viernes a las 9 de la noche podrás disfrutar del programa más internacional de la radio,
Usaleros por el Mundo,
presentado por Ana Flores y Zaida Serrano y Gonzalo Bazán y Paula López.
Música, acento, culturas, experiencias y mucho más.
Te esperamos todos los viernes en la 89.0 o en radio.usal.es a las 9 de la noche.
Escúchanos aquí en Usaleros por el Mundo.
Pues buenas noches, aquí un día más estamos en Usaleros por el Mundo, presentado por Ana Flores y por Zaida Serrano. Y bueno, pues es un programa en el que cada semana pues invitamos a estudiantes de la USAL, ya sea de grado, de posgrado, etcétera, y pues que son procedentes de otros países y que pues eso, se encuentran actualmente en la Universidad de Salamanca estudiando. Y bueno, pues para conocer un poco más sobre ellos, la cultura de otros países y pues conocer esa comparativa entre Salamanca y el extranjero. Y en el programa de hoy pues contamos con la participación de Valeria Montoya de Colombia. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, pues te explico un poquito, y es que al principio de cada programa pues solemos preguntar pues de dónde sois, centrándonos más pues si eres de pueblito, de ciudad y demás, además de la edad y de qué estáis estudiando aquí en Salamanca.
Okay. Estoy estudiando un doctorado en formación de la sociedad del conocimiento, se llama.
¿Nos puedes explicar un poco qué ves ahí, qué estudias?
Sí, siempre hago la traducción del título del doctorado, porque cuando me preguntan se quedan, sí. Bueno, ¿qué quiere decir? Todo lo que es la sociedad del conocimiento, especialmente en el área en la que yo estoy, es el manejo de la información. Uh-huh. Cómo hacer que la información que está en la academia pues sea más visible en la sociedad y en el mundo en general. Entonces, mi rama de investigación como tal es sobre documentación, toda la parte de bibliometría, revistas científicas, de bibliotecas, y bueno, en esa línea pues estoy.
Pues es que
trabajando.
Yo por lo menos no tengo que decirte que no lo había escuchado.
Sí, normalmente digo un doctorado en sociedad del conocimiento, y la sociedad del conocimiento pues dentro de la rama hago la explicación, porque sí.
¿Y en Colombia de dónde eres?
De Barranquilla.
De Barranquilla. Y, mira, se me había olvidado comentarte. Una de las cosas que también hacemos es preguntar, pues, alguna canción favorita o que te recuerde, pues, a tu país. ¿Tienes algún, bueno, incluso artista, tienes alguna en especial?
De mi país hay muchos artistas, sí. Entonces escoger uno, pues, te diría de Shakira, o bueno, no, vamos a cambiarlo porque de Carlos Vives, una que se llama La Tierra del Olvido.
Creo que esa es una de las canciones, sí, que más nos han dicho.
Que hay una canción que me gusta, que hace poco me la dieron, bueno, no sé si lo podamos cambiar, uh-huh, que es Rosa de Alejandría de Manolo. Uh-huh. Esa es española y me gusta porque es como, aunque no es de mi país, pues sí me recuerda razones por las cuales estoy aquí. Entonces,
Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Alejarme quiero, esta vida que yo vivo sin convencimiento. Y adentrarme en el tiempo de las luces, barros vivos encendidos por la mano del misterioso alfarero. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio, caminar sereno. Me quiero anidar en los aprojes con las golondrinas. llegar. Arrobas telemines, ser trigo en las eras, nunca polvo en las aceras. Rosa de Alejandría, rosa amarilla, hoy has de ser mi guía, la luz que brilla. Faro de mediodía, rosa sencilla, rosa de Alejandría, rosa amarilla. Con las flores de un campo encendido, como un San Francisco entre jarales vivos, de lagartos vivos, de quimeras me alimento, con simplezas me contento. Monzas de risueño gesto, en calma me encuentran, como un góngora perfecto, perviviendo lejos del bullicio. Amarilla, con mi rosa de los precipicios. Rosa de Alejandría, rosa amarilla, podrías ser mi guía rumbo entre islas. Faro de mediodía, rosa sencilla, rosa de Alejandría, rosa amarilla. De Alejandría, rosa amarilla.
¿Se puede saber alguna de las razones por las que estás aquí? Bueno, espera, no, déjanoslo para la siguiente sección, que bueno, ya adentramos más en eso.
Bueno, bueno.
Bueno, pues nuestro programa va como en distintas secciones. Entonces, la primera se llama Conoce la charra. Y lo que hacemos en esta sección, pues es eso, adentrarnos un poco más en por qué decidiste venirte aquí a Salamanca y no a otro sitio. Así que, pues, esa es la primera pregunta.
Bueno, ¿por qué Salamanca? Lo primero que vi cuando busqué las universidades en España, y específicamente la de Salamanca, fue la Plaza Mayor y la Biblioteca Histórica. Y digamos que eso fue como una de las primeras imágenes que se guardaron en mi memoria, y dije, me gustaría estudiar ahí, me gustaría estar allí. Y bueno, ya fue en el 2019 que vine a hacer el máster, y terminé el máster justo, ese fue el año de la pandemia, y regresé a Colombia, y durante esos 10 meses que estuve en Colombia, o sea, ya, no sé, a los 15 días quería regresarme y quería volver a Salamanca, pero era como algo dentro de mí, o sea, como podía ser cualquier sitio de España, pero yo dije, sí, es en Salamanca mejor. Y casualmente, bueno, gracias a Dios, la beca que me gané, porque fue... apliqué a muchas becas de todos los lugares de España, norte, sur, este, oeste... Y la beca que me concedieron fue en Salamanca, entonces, bueno.
O sea, que sí que tenías decidido venir a Salamanca y más concretamente a Salamanca. Pero aunque no hubieses venido a Salamanca, sí que tenías claro, ¿no?
Sí.
Aunque sea en otra parte.
Sí, sí. Yo decía, en cualquier sitio de España, así sea, no sé, en Murcia, en Extremadura, en Bilbao, pero que esté en España, ahí.
Era el destino, te tenía que tocar esa beca y ya está.
Sí, sí.
Y entonces, al estar aquí en la universidad, sí, ya nos has contado que has hecho también aquí el máster y el doctorado, ¿qué es lo más positivo que le has visto a la universidad?
Bueno, toda la parte de la vida universitaria, o sea, cómo involucran al estudiante en las diferentes actividades y la calidad de docentes que tienen. Es como te hacen sentir la experiencia que estás dentro de una universidad, que estás conectado con más personas, que estás conectado con más culturas y bueno, diría que esa sería una razón.
Sí, y de la ciudad, ¿tienes algún sitio, algún lugar o algo que digas es mi sitio favorito o me encanta o si voy a Salamanca tengo que ir ahí?
Ya no vale ni la plaza ni la biblioteca, que ya la has mencionado.
Pues mira, son dos que aunque intento decir quedarme con una, no puedo. O sea, es la Plaza Anaya y es la Plaza Mayor. De hecho, en esos días de pandemia y cuando nos recién desconfinaron, cuando yo pasaba por esa plaza, y bueno, porque mi facultad es la de traducción y documentación, nada más el trayecto de casa hasta la facultad para mí era terapéutico. Y ahora mismo pues estoy en un despacho que tengo todas las vistas hacia la Plaza de Anaya, o sea, veo la catedral y es como quiero desconectar y solo me asomo a la ventana y ya. Ahí, y ahora pues en primavera está preciosa con los tulipanes y todo. Así
yo que es que tengo que decir que también Anaya, sí que es cierto, cuando lo estabas contando, pues he dicho, joder, es verdad, porque yo la selectividad me tocó en la de en la de filología, que es justo la Anaya. Y sí que es cierto que antes de entrar al examen y después era como, vale, pues mira, tengo aquí los pajaritos, tengo todo verde, es como, vale, nervios fuera.
Sí, y justo hoy pues comí
en los jardines,
en los jardines, o sea, me llevé los tuppers, iba a comer en el comedor del aulario, pero dije, es que está haciendo tan buen tiempo que quiero tumbarme ahí, y ahí me comí mi comida feliz, o sea, así con los pajaritos y muy rico.
Sí, es que es muy bonita y yo creo que está muy infravalorada porque mucha gente que viene aquí a Salamanca a visitar sitios es uno que casi nunca dicen, porque vale, sí, van a la catedral y eso, pero lo que es a la plaza, a mí también me encanta y creo que mucha gente no va expresamente a verla y a mí me parece también muy bonita.
Pues ahora que lo dices, la Facultad de Filología creo que tiene una ventana falsa, pero yo todavía no he descubierto cuál es. Plan, hay una, o sea, ubicar la Facultad de Filología, ¿no? Que es justo la que está enfrente de la catedral. Pues hay como un montón de ventanas y dicen que una es falsa. Entonces, ¿alguno de nuestros oyentes sabe cuál es? Que nos lo comente.
Que nos lo diga en @radiousal. Pues sí, y para conocer un poco más de Salamanca, aunque supongo que a lo mejor si ya llevas aquí más años puede que lo sepas, la curiosidad que tenemos preparada para hoy es porque hace poco se ha celebrado el Lunes de Aguas, que ha sido esta semana. Entonces queremos saber si conoces la historia pues de esta fiesta típica de Salamanca.
Sí, de hecho la conocí por una visita teatralizada que hicieron en la Riviera del Tormes el domingo y tenía como la noción, pero ya ahí me quedó claro.
Entonces, ¿ha sido este año?
Sí, o sea, claro, porque en el año de la pandemia, pues no supe nada. Y ya ahora, pues sí.
¿Pero ha sido tu primer año de celebración de Lunes de Aguas?
Pues. Sí, el primer año.
¿Y qué tal?
Súper. Me encantó. No me comí el hornazo porque llegué ya, tenía clases ese día, supuestamente no teníamos y al final, bueno, tuve que quedarme en una reunión hasta las 6 de la tarde, así que bueno, como en casa y ya en la tarde bajo y pues nada más están ver la gente tumbado en los céspedes, ver a los estudiantes. Cuando llegué al parque donde estaba la presentación de música, había un grupo de rock y pop, y luego de él tocó un violinista, y yo soy amante al violín. Y me quedé súper feliz. Hasta las 9 allí estuve. Y bueno, ya luego me fui sola porque le dije a una amiga, vamos, vamos. Y ella había salido de guardia de
trabajar,
el médico. Y me dijo, no, yo no voy a ir. Y yo dije, pues me voy sola. Y entre que me quedé ahí, yo dije, pues voy sola, no pasa nada. Cuando estaba en el concierto, el violinista empezó a tocar unas canciones, y en esas canciones pues una me gustó mucho y empecé a bailar. La gente ya estaba bailando, y un grupo de chicas me dijo como que me uniera, y resulta que era una chica griega, o sea, era un grupo de Erasmus. Y ven, quédate con nosotros y tal, y bueno, súper, ahí estuve con ellas.
Hay que empezar a normalizar hacer las cosas solas, porque yo también he ido a un concierto sola, y luego en verdad ha sido de los conciertos que más me ha gustado, porque entre que vas a ver algo que te gusta y que empiezas a conocer gente, es como
claro, y vas ampliando, o sea, sin quererlo, porque no me lo propuse, o sea, dije voy sola y ya. Pero a partir de ahí pues conocí más personas, pude interactuar con otras chicas, con otros chicos, y ver otras culturas también, porque bueno, la vida del doctorado es un poco más solitaria que la del grado, y la del máster es muchísimo más. Entonces, para relacionarme y eso sí, cuesta un poco más. Y bueno, eso fue un evento que ayudó bastante, sí.
Qué pues bueno. Sí, y entonces, ¿no has comido hornazo, pero alguna vez lo has probado, en plan, ¿te gusta?
Sí, no me lo comí el lunes de aguas. De hecho, dije, bueno, aunque sea me compro un pincho y me lo como allá, pero al final no lo comí ese día, pero sí lo he comido aquí. De hecho, lo primero que hice cuando llegué en septiembre del año pasado, llegué en la noche y dije, al día siguiente voy a desayunar un hornazo. Así, y me fui y me pedí un zumo de naranja con un hornazo a las 10 de la mañana, y yo dije, bueno, dirán esta que se está comiendo esa empanada a esta hora, pero feliz, o sea, era algo que tenía que comérmelo.
A mí es que no me gusta, es que no puedo.
A mí me encanta ir, vamos al revés.
Yo
sí que me lo comí.
La verdad es que sí es un poco seco, de pronto hay personas que no les gusta.
Yo es por la mezcla tan rara, tan fuerte
sí, de los embutidos.
Y luego que encima es como tan pastosa luego con el bollo y demás, que no.
A mí porque me encanta esa masa que es así como tipo de hojaldre, como harina, y bueno, los embutidos también.
Yo es que sé, de los lunes de aguas, cuando voy con mi familia, siempre soy la que se acaba con la empanada de jamón y queso y dejo a mi familia el resto del hornazo yo, comerlo por mi anda.
Zaida, que no, es no. Una salmantina, muy poco salmantina.
Sí, es verdad. A mí, si necesitas orientarte en Salamanca, no me llames. Bueno. Soy muy mala.
Y las dos son de aquí.
No, Ana es de Extremadura.
Pues te digo, yo no soy de aquí, pero a mí el hornazo, o sea, es que en Extremadura hay como algo parecido, pero no lleva lo mismo, pero vamos, a mí sí que me gusta.
Extremadura, me encanta Extremadura. Y bueno, he comido matanzas extremeñas.
Ah, claro. Morcilla y
todo, chorizo, jamón. Bueno, no solo matanza, muchas cosas de Extremadura.
Entonces, normal que te guste el hornazo.
Yo es que tengo que admitir que a lo mejor ofendo a algún salmantino, pero me gusta más el jamón extremeño que me dio un día Ana que el jamón de Guijuelo.
Bueno, eso más... cuando llegué, me presentaron a la directora de la facultad y me dijo como que iba a ser a Extremadura, y yo le dije no, que tengo familia política allí, y bueno, yo le digo política porque en Colombia le decimos así, pero no es como...
O sea, que no es, digamos, de sangre, sino que a lo mejor, por ejemplo, tu cuñado, tu cuñada y demás, ¿no?
Ah, bueno, entonces sí. Porque una vez dije política y pensaron que era la familia
de un político. No, pues aquí también se utiliza.
Y resulta que yo le dije, pues me iré a comer jamón, porque el jamón de bellota extremeño y tal, y me dice, aquí también se come muy buen jamón. Y yo, bueno.
No es la primera vez que he tenido esa discusión.
A ver, está muy bueno, pero yo no sé si fue pues el día o que llevaba mucho sin comer jamón, pero me resultó mucho más rico que el de aquí. A lo mejor es porque estoy acostumbrada, ¿no?, a comer el jamón.
Pero es que
de aquí.
Yo creo que es distinto, porque en Guijuelo se vende jamón y en Extremadura también, pero en Extremadura los cerdos se crían allí. Yo creo que es la diferencia. Pero
oye, aquí
no sé.
Tienes el cerdo de la alberca que se crea aquí. O sea,
pero
se crea, se cría.
Hay ahí. Eso da para todo el jamón de Guijuelo.
No.
Bueno, y por si algún oyente no lo sabe, damos la explicación de por qué se celebra el lunes de aguas. Entonces, dice que se remonta al siglo XVI... cuando Felipe II, pues, ante todo el tema de lujuria y de la Semana Santa, dictó la prohibición de todo lo carnal durante la cuaresma. Entonces, el padre Putas, conocido aquí así, pues se las tenía que llevar y la fiesta es cuando las regresa en barcas al río para hacer una fiesta y pues volver a lo carnal, por así decirlo, para que no tuvieran pecado durante toda esa cuaresma. Y pues eso era.
Y bueno, pues después de esta historia, este recuerdo de por qué es el lunes de agua, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que se llama Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues Rompiendo Fronteras trata de que mezclamos un poco pues la cultura de vuestros países con lo que viene a ser Salamanca y pues algunas veces pues en ámbito nacional de España. Entonces, lo primero que te queríamos preguntar, ¿qué es lo que más te chocó culturalmente hablando al venir a Salamanca?
Menos mal hacer la pregunta específica de Salamanca, porque si no hubiera conocido a los extremeños, hubiera pensado algo distinto de los españoles. Digamos,
creo que me estoy esperando la respuesta.
Es como la forma de hablar. Demasiado toscos, secos, ir a un bar y que te tiren el plato, ¿qué quieres? O sea, ni los buenos días. Y yo decía, bueno, de pronto es un sitio o es otro, pero ya veía como que era
algo normal.
Y en la interacción, sí, un poco más cerrados. Incluso en el máster, cuando yo llegué, era tanto, o sea, que yo, cuando entré al salón habían dos filas. Una fila estaban cuatro chicos y chicas, y en la fila de atrás cuatro chicas. Y resulta que en la fila de adelante estaban un chileno, uno de República Dominicana, una francesa y yo. Y en la parte de atrás estaban dos salmantinos y una argentina, así. Entonces era como que así estuvimos casi todo el curso. Y al principio la interacción me costó, por decirlo así. Pero bueno, ya luego pues, empecé a entender de pronto un poco la dinámica y por qué tenían esas reservas o esos, sí, como esas barreras, y ya pues es distinto. Con mis profesores, o sea, con las personas mayores no he tenido ese inconveniente. Es más como con mi generación, que ha sido un poco más complicado.
Yo creo que es que, sobre todo yo creo que los colombianos lo habéis notado mucho, porque muchas veces nos decían eso, que claro, que allí en Colombia, pues como que vas preguntando y pues ya empiezas como una conversación un poco más larga, por decirlo. Y aquí, sin embargo, es le preguntas directamente qué tal y solo te dicen bien, mal, ¿sabes? En plan que solo es directamente a lo que preguntas.
Sí, y bueno, eso también la verdad es que ha sido algo que he aprendido mucho y que me ha servido también para mi vida personal, de no es todo lo que, o sea, a veces no es necesario hablar tanto para decir lo que es. Entonces sí, el ser concreto, el ser más serio, el tener las palabras para expresarlo, pues lo he aprendido, así como a ser más concreta, antes divagaba más. pero sí la parte así de calidad humana, ese calor humano, un poco. Sí.
Y de es Barranquilla, ¿no? Me dijiste, ¿qué recomiendas de allí ver? Porque, y luego también de Colombia, ¿qué no recomiendas ver? Si vamos, por ejemplo, en ello un día y dijimos, venga, vamos a visitar Barranquilla y luego, pues, vamos a visitar en general un poco Colombia. ¿Cuáles son los sitios que a ti te gustan y que dices, tienes que ver esto sí o sí?
Que recomiendo ver y yo no he visto, pero que... que estar en mis pendientes porque digo, bueno... Ahí, y creo que eso pasa mucho a la inversa, o sea, conozco más de España que de Colombia y así pasa a veces, o sea, los extranjeros conocen más de nuestro propio país que yo misma, o sea, que nosotros mismos. Sería San Andrés y Providencia, que son las islas, que es el mar de los siete colores, o sea, tiene siete tonos azules en la misma, en el mismo
yo no lo sabía.
Hay un río también en el Meta, que es ya en la parte del centro del país, que es de los siete colores, pero no es en azules, sino en morado, en verde, en amarillo, o sea, son flores que están debajo del agua y tienen esos siete tonos.
¿Ala, cómo has dicho?
El río de los siete colores, en el Meta.
Me lo voy a apuntar para luego buscarlo en el Google.
Y bueno, la zona cafetera, Medellín, a mí me encanta Medellín, es mi ciudad favorita de Colombia. Y bueno, la verdad es que la Amazonía, o sea, somos un país que tiene diversidad de pisos térmicos y eso hace que tengamos desierto, que tengamos dos océanos, que tengamos ríos, que tengamos variedad de ecosistemas, entonces es muy bonito.
¿Y hay algo que en Colombia hicieses muy a menudo, pues algo de rutinario, por ejemplo, ir a visitar pues un lugar favorito y que luego al venir a España lo has dejado de hacer o viceversa, que has encontrado algo que hacer en España que allí en Colombia no hacías? Lo que sé, por ejemplo, ha habido una chica que nos ha dicho que corría.
Allá, Joaquín.
Sí, allí, en Colombia. Difícil, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, voy a decir algo como... cosas que hacía en Colombia y aquí no. La cantidad de frutas que comía y los zumos de los diferentes tipos. O sea, no es como que hay que esperar una temporada para comer una cierta fruta, sino que todo el tiempo hay toda la fruta que tú quieras.
¡Qué rico! Ojalá yo con las... Ay, ¿cómo se llamaba? La fruta esta de verano que me gusta mucho.
El mango.
No, es...
La sandía.
Es parecido al melocotón, pero yo
la
no...
La paraguaya.
No.
La nectarina.
Esa, la nectarina. Es maravillosa, es que la amo, de verdad. Ojalá todo el año.
Bueno, eso. Y de qué hago aquí en España y qué no hago en Colombia, es que son tantas. Que lo que más le digo a mis amigas es madrugar. O sea, no madrugo. Eso es lo mejor que me puede pasar a mí en la vida, porque allá me despertaba a las 5:30, 6 de la mañana. Y aquí, no, eso no existe. Entonces, y por el tiempo, o sea, como la rutina que y el estilo de vida que manejan aquí, te da más espacio para explorar nuevas formas de vida, de ocio, de tiempo libre. Y aquí pues he hecho muchas cosas que de pronto en Colombia no hacía. Empezando por el ejercicio, por el senderismo, por dar paseos, por viajar, conocer nuevos lugares. Entonces es como...
¿Has hecho mucho senderismo?
Bueno... Mucho, no como pero, quisiera, pero sí...
Claro, porque yo te iba a preguntar, ¿qué prefieres, los paisajes de allí, de Colombia o de aquí?
Es que son distintos. Cada uno tiene
su cosita.
Su belleza, sí. Si me preguntas en otoño, voy a preferir obviamente o en invierno voy a preferir los paisajes de allá. Pero creo que el hecho de que aquí hayan las estaciones y que también haya diversidad de pisos térmicos es como que tiene su encanto cada lugar. Y no conozco el norte de España todavía y me han dicho así que es como que
es precioso.
Más bonito. Entonces...
Yo es que a mí el norte me tiene ganado. Es que ves, es lo que ha dicho Ana, que soy salmantina, muy poco salmantina.
¿Y cómo que os levantabais allí? ¿Por qué os levantáis tan pronto. Porque, claro, yo lo escucho ahora y yo hasta ahora estoy durmiendo.
Porque el sol sale a las 6 de la mañana. A las 5:30 ya está el sol afuera.
O sea, como que todo lleva un ritmo que empieza antes, ¿no?
Claro, entonces... Y el sol se oculta antes, a las 6 de la tarde se oculta el sol.
¿Y esa hora vais a dormir?
A las 8, sí, 8, 9. Entonces, claro, por ejemplo, yo trabajaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces salía de noche un poco, bueno, yo porque vivía cerca, pero conozco amigos que tienen que despertarse más temprano para poder estar a las 8 en el trabajo, o gente que entra a las 7. Y sales a las 6 de la tarde, que ya está atardeciendo, y te tienes que dormir en 2-3 horas. Entonces, ¿qué haces? O sea, trabajas, comes...
Y trabajas.
Y duermes y te levantas al siguiente. O sea, y tienes que dormirte pronto porque tienes que levantarte pronto si quieres dormir las 7 horas, si quieres dormir las 8 horas, entonces...
Uf, yo creo que eso sí que lo llevaría mal.
Claro.
Madre mía, si es que a mí hay veces que me cuesta levantarme a las 7, 8, un día que tienes que hacer algo pronto. Imagínate estar a las 7 ya en el trabajo, que ya tienes que haberte preparado, desayunado, ir y todo.
Y que aquí en invierno, yo cuando... cuando teníamos nosotras clase por la tarde, yo me acuerdo de salir a las 7 de la tarde y ya que estaba todo, pues eso, oscuro, y era como, Dios mío, es que ya no me apetece hacer nada. Y claro, tenías que llegar a casa, terminar, pues, de estudiar o lo que sea, y luego ya, pues eso, cenar y hacer. Y era como, Dios, es que no me apetece, claro. Me quiero ir a la cama ya.
Sí, sí.
Pues sí, y ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que se llama A Debate, Usaleros. Aquí lo que hacemos es como un poco unas preguntas para diferenciar en sí los dos países. Y la primera es, ya hemos hablado un poco qué te parecía la gente de Salamanca, pero ¿qué es lo más raro que has visto aquí o que te ha llamado la atención? Ya no solo sino de personas o de cultura, de costumbres que aquí hacemos. Hubo una chica, por ejemplo, que nos dijo lo de la siesta, que no estaba acostumbrada a que la siesta.
Claro, aquí hay que hacer una mención a la cara que acaba de poner Valeria.
Eso de la siesta. Tiene pinta que ya se ha acostumbrado a la siesta.
Sí.
Y más después de comentar que en Colombia es comer y volver al trabajo.
Sí, sí, sí. Bueno, eso sí fue al principio. Eso y los horarios de los bancos.
Eso también nos lo han dicho, sí. Es
algo
verdad.
Algo que yo decía, pero al principio... O sea, la primera vez que llegué, tenía que sacar el carnet de la universidad, abrir, pagar la matrícula, hacer eso, y era como que de 10 a 12 solo caja, y si no tienes cuenta, como titular, los martes y los jueves. Y yo llegué un domingo, entonces dije, bueno, el lunes no va a poder ser. El martes tengo que ir a la universidad, o sea, que tiene que ser el miércoles y solo puede ser en ese espacio. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, tengo que dejar de hacer mis cosas para poder ir al banco. Y lo de la hora de la siesta, sí, o sea, al principio era como que, bueno, es que mueren y vuelven a la vida, que no, que es lo que pasa, que de 2 a 5 aquí la gente, pero ya después que tú disfrutas de una siesta de pijama y eso, pues dices, ah, ya, con razón, en el verano, con ese calor, ¿quién va a salir a esa hora? Pues ya.
Pero hay que tener cuidado con la siesta, sí. Que no. Como no te pongas alarma, lo ves.
Sí, sí, mal. ya me ha pasado. Que digo, pues, voy a hacer la corta y resulta, bueno, la última fue hace poco, hace como 3 días. Bueno, fue la semana pasada. 3 horas, o sea, si me desperté a las 8 y yo, ahora esta noche a ver cómo voy a dormir.
A mí me pasa, y yo hay veces que me levanto por la tarde peor que cuando me levanto por la mañana.
Claro, porque...
A mí no me pasa. Es que creo que soy muy fiel a las siestas y... Te iba a decir a las siestas, que ya no. A las siestas y creo que ya me he acostumbrado.
Yo soy muy fan. Si es que yo me encanta dormir. Y cuando no duermo el tiempo suficiente que tengo que dormir, yo por las mañanas me levanto como un fantasma, no atino. Y si no duermo por la mañana, necesito mi ratito de siesta.
Sí, sí, sí.
A mí de 3 a 4 y media, que nadie me mande ni me llame porque estaré dormida.
Yo es que en el debate este de qué prefieres, comer o dormir, dormir sin duda. De verdad.
Allá y no sabría qué decirte,
yo dormir.
Yo creo que si es que es difícil, yo no podría. Las dos cosas son importantes.
Yo estaría en duda, pero es que comer también me gusta mucho.
Yo tendré, es que dormir. Es que además, es que ya yo soy de las personas que a las 11:30 estoy dormida. Haga lo que haga, me quedo dormida. Ya es como lo necesito.
Sí. ¿Y has notado alguna diferencia entre la gente que no sea lo que nos has contado antes? ¿Alguna diferencia sí que hayas notado entre la gente de Salamanca y de allí de Colombia? Por, no que sean bordes o un poco secos, pero como algo así distinto, a lo mejor en la forma de ser o...
Sí, mucho, mucho, mucho. Y creo que es también la cosmovisión de la vida, o sea, el estilo de pensamiento que se tiene y el patriarcado que está todavía muy asentado, y sobre todo en la región de donde yo soy, que es del norte de Colombia, y eso influye en todo. Entonces, claro, una sociedad machista, ya, de ahí pues desagregar el resto de cosas, tanto en hombres como en mujeres. Y es como decir una España en los años 50, es así, o sea, la mentalidad de, o sea, como de ese tipo. Y eso, claro, sí hace una diferencia, no todas las personas, pero sí es algo que hace mella en la forma de comportarse y de ver la vida de las personas, sí.
Y aquí, como desde esa perspectiva, ¿cómo lo has notado tú? Que vienes, al final nosotros lo vemos todos los días.
Bueno, aquí veo que de pronto como que se ha ganado muchísimo campo. De hecho, bueno, son de los primeros que han luchado por esa igualdad. Y sí se nota. O sea, tanto en las relaciones
de pareja
como en las amistades. Yo siento que es como... No hay ese apego, ese dominio, esa... Es como algo más libre y auténtico. O sea, no tienes que guardar unas apariencias, no tienes que estar pensando en el qué dirán, que si te ven, que si no te ven, que si piensan, que si dicen no. O sea, tú eres así y van a respetar y van a tratar de entender por qué tienes ese pensamiento. No como que estás mal o piensas diferente a mí y por eso pues soy un poco más... distante. Y es algo que, ¿cómo lo explicaría? O sea, las personas de Latinoamérica, y yo lo soy también, obviamente, somos como muy cariñosos, empáticos, en el trato. Pero ya cuando llegas a tener relación como
De confianza,
y de confianza y tal, es donde te das cuenta, o en las dinámicas familiares, en las dinámicas del trabajo, es que dices, claro, esto es así, o sea, es por eso que nos han implantado y que se ha normalizado, y pensar que sí, que así es la vida y no hay nada más allá de esto que tenemos aquí, y así como estamos bien, nos conformamos y ya no hay más nada, entonces sí.
Y dentro de lo que es el ámbito académico, ¿has notado alguna diferencia entre, por ejemplo, dar clase en Colombia, aquí, los profesores o la manera en sí de dar clase?
Sí, la relación, y creo que eso también influye mucho en por qué me gusta y por qué he estudiado aquí en España la educación superior, la relación es más vertical, o sea, no es horizontal de... el profesor, doctor, especialista, y yo estoy allá arriba y tú eres el alumno, sino es más vertical. Y eso hace que el conocimiento fluya más y sea como más dinámica la clase, o sea, no tan magistral.
Y más motivación.
Más motivación, porque tú ves, bueno, independientemente de los títulos, porque son personas que tienen muchísima formación, al final te das cuenta que son súper sencillos. Y una persona de ese mismo tipo, con esa formación en mi país, eso, al contrario, lo... No todos, porque no lo puedo generalizar, pero puedes usarlo en tu contra para tener como un estatus o un nivel que me pone por encima de... Y lo digo en ese sentido porque a mí me pasó cuando yo llegué. O sea, yo tenía mi trabajo y por el simple hecho de decir que había estudiado en España, ya... o sea, como que te empiezan a tratar y tú dices, ¿pero por qué? Oh, doctora Valeria, no tengo ni el doctorado todavía. Entonces, sí, es como esa parte que lo he notado.
Y bueno, aunque ya hemos hecho el mini debate de comer o dormir, en cada sección tenemos como una pequeña cosita. Entonces, el debate de aquí ahora era preguntar si pudieras tener un superpoder... De todos, ¿cuál elegirías y por qué?
Volar. Volar porque así me puedo transportar a donde yo quiera. Puedo estar elevada en los cielos, que me encanta esa sensación de estar en las nubes. Me ahorro muchísimo dinero en visitar a los diferentes sitios que quiera conocer y a las personas que quiera visitar. Entonces sí diría como si pudiera volar... Me ahorraría muchísimo tiempo también en llegar a los lugares y ya, así.
Yo es que antes que volar prefiero transporte. En plan
esto te juro que le invento teletransportarte.
Eso, que he dicho transporte, no teletransportarme. Porque en plan volar, pues sí, pero tienes que hacer ya, por ejemplo, las horas de aquí a donde sea. Teletransporta, dices, chas. Y apareces en el otro lado.
Claro, pero pierdes la sensación de estar así, en el aire y mirar desde arriba los sitios.
Ya, eso sí es verdad, no sé. Pero yo tendría ese o el multiplicarme para hacer muchas cosas a la vez.
Ah, mira.
Y, por ejemplo, si no me apetece estar en un sitio, pues mando a mi doble en plan de, oye, venga, vete por ahí, que no me apetece ir a... Cómete tú el marrón.
Con la tía, que vaya a visitar a la tita.
A mí me encantaría también el de teletransportarme y también me encantaría... El de hablar con animales. Es que me encantaría.
Eso es verdad.
Porque tú vas así por sitios y a saberse qué te cuentan.
Yo es que lo noto, yo se lo noto, por ejemplo, con mi perro. Porque hay muchas veces que se me para, me mira con unos ojitos y claro, yo no sé si es que quiere seguir a la calle, que quiere comer, yo qué sé.
Claro, imagínate. Entonces... a ver qué te dice y que yo qué sé, no sé. De qué es curioso a mí. No sé. Y bueno, la otra pregunta será, pues eso, ¿qué sería lo primero que harías con él? Y si lo usarías para hacer cosas malas si nadie se enterara. Pero claro, volar y tal, si hubiéramos dicho lo de leer mentes y eso.
No, yo creo, yo de pronto en algún momento sí pensé, porque esas preguntas te las hacen, de lo de los superpoderes, y decía como, sí, leer mentes para saber lo que están pensando, pero yo decía, qué agobio, o sea,
yo también.
No, ya así como que prefiero no, y más porque, bueno, como estudié psicología, ya suficiente con, sí, con la carrera.
Bueno, pero a los psicólogos le vendría muy bien.
Claro.
A los pacientes que no saben hablar y demás, pues toma, ahí te lo saco en un momento.
Sí, sí.
Aunque hay cosas que es mejor no saberlas, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Y bueno, ya que hemos abierto un poco lo que es la sección de cultura y demás, pues vamos a meternos un poco más y vamos a pasar a nuestra sección
Hasta el infinito
y más allá de la USAL. Y más allá de la USAL, pues lo dividimos entre gastronomía y pues cultura, pues eso, en cuanto a festividades y demás. Entonces, la gastronomía era, pues, lo primero, que comida es típica de tu país, pero aquí lo que solemos hacer es que dejaros que a vosotros que nos pongáis a prueba a nosotras. Entonces, es pues una comida típica de allí, de Colombia, pues que nos digas, pues, o los ingredientes o, pues, cómo se prepara. A ver si tengo suerte como en el otro programa y lo saco la primera.
Pero lo hago fácil o difícil, porque...
Como tú quieras. A ver, yo es que soy muy mala. Entonces, en este fijo que gana Ana. La otra vez es que lo dije de pura casualidad y gané.
También es que mira que ha venido mucha gente de Colombia y no han solido coincidir en el plato. Pero
es que
sí
tenemos
que han dicho
mucha
varios...
variedad de recetas, sí. Hay mucha, mucha comida distinta. Pero bueno, voy a decir una típica... que la hago yo, que le gusta mucho a las amigas mías y a las personas que lo han probado y que nunca había hecho en Colombia. De hecho, cuando regresé a Colombia, no la preparé porque como allá la tenía y en esos 10 meses no preparé ese plato. Y cuando volví, lo primero que me dijeron fue, queremos que nos hagas eso. Y yo, bueno.
Entonces tenemos ventaja, Ana, porque entonces eso significa que se puede hacer aquí fácilmente.
Sí, sí.
Es que claro, hemos preguntado y cuando de si los platos esos pues los suelen hacer aquí en España y nos dicen que muchas veces pues no pueden hacerlo tal cual pues porque no tienen los ingredientes.
Sí, que son complicados de conseguir,
claro,
aquí.
Sí, yo creo que de pronto en otra época, porque bueno, nosotros vivimos en Argentina cuando mi papá estudió la especialidad y mi mamá sí me decía que era complicado conseguir muchas cosas. Pero yo creo que ahora por el tipo de mercado que tenemos más globalizado es más fácil acceder. Y yo aquí la verdad es que cuando me preguntan como que qué cosas hechas de menos, yo digo, de pronto eso, las frutas, cosas que las voy a conseguir congeladas. Pero los platos me los puedo preparar. Uh-huh. O sea, yo los preparo y ya. Uh-huh. Paso el antojo.
Entonces, ¿cuál es ese plato maravilloso que haces a tus amigas?
Bueno, pues tiene harina de maíz, agua y sal.
Arepa.
Exacto.
Ay, no. ¿Sabes qué?
Pero es la arepa de huevo. Es una arepa que va rellena.
Es que ¿te acuerdas el plato que te he dicho que adiviné el otro día? Sí. Pues era también la arepa.
Pero seguro era otro tipo de arepa.
Pues ya no me acuerdo. Yo no sé si era la misma o de maíz, puede ser.
Sí, es que en las arepas hay muchísimas variedades en Colombia. De hecho, bueno, espero que no entrevisten a un o una venezolana porque va a ser nuestra pelea de que la arepa sí es de Colombia o de Venezuela. Pero te hablo de Colombia y tenemos muchísima variedad. O sea, así como hay colores, así hay tipos de arepas. O sea, las puedes rellenar de carne picada, de jamón, de queso, de huevo, de lo que sea, de chorizo. Y hay preparaciones de la arepa que son fritas, que son horneadas, que son a la plancha. Entonces, pues
claro, es que la otra vez la chica pues empezó pues a hacer el proceso y Ana y yo nos miramos en plan, no sabemos. Y claro, fue como, venga, sí, son como las arepas. Y claro, la chica me miró con cara de, sí, es eso. Y yo, toma.
Sí, sí, sí. Qué bueno, mira.
¿Y entonces es tu comida favorita o hay otro plato que te guste más de Colombia?
Sí, me gusta más
la bandeja paisa.
Bueno, esa es contundente. Esa me gusta para comerla una vez cada 3 meses o así. Estoy pendiente de hacerla.
Yo es que creo que me voy a volver profesional de la comida colombiana. Aunque ya no me acuerdo de más.
Pero el arroz chaufa, pero ese no sé si era colombiano. Pero es verdad. Ya tengo un poco de lío, pero sí me sonaba también.
Sí, mi favorito es el plato costeño. Es un pescado frito con arroz con coco, ensalada de aguacate, con tomate y lechuga y tostones, o sea, son patacones. Y una limonada cerezada o limonada de coco.
¿Cómo que limonada cerezada? En plan, limonada de limón, más luego cereza.
Sí, y así licuado como con hielo, así como tipo frappé.
Yo es que pensaba que las limonadas eran solo limonadas, no
en
limonada.
En la costa
tal.
Hacemos como mucha mezcla, la limonada de coco, entonces con leche de coco, con trocitos de coco, con leche de coco, con leche condensada.
Claro, ya has venido a un país en el que el único zumo que se hace es prácticamente de naranja.
Sí, sí.
Y en España, ¿hay alguna comida de las que hayas probado españolas que te hayan llamado mucha atención o que digas, Dios mío, esto supera la comida colombiana?
No puedo decir superar porque son diferentes. Y yo lo que hago es que combino la comida, o sea, los días que quiero comer comida española, como comida española. Y al día siguiente o en la tarde, como comida colombiana. Entonces, por ejemplo, me gusta muchísimo, que es lo que he probado así auténtico en Extremadura, porque una familia que cocina con lo que tiene en el huerto y en el campo y todo. Y nada, o sea, te digo, la tortilla, el cocido, el solomillo, las carrilleras. Es que no puedo, todo me gusta. Los quesos.
Una pregunta, ¿la carrillera la has probado sola o con el puré de patata?
De las dos formas.
¿Y cuál te gusta más? Y es que el puré de patatas, Dios mío, qué rico está.
En mi casa es que se hace como en salsa. Entonces,
sí, en salsa, sí. Como de vino y verduras, sí.
Ay, yo es que las carrilleras con puré, uff, qué rico.
Y queda sí. Así que no hace falta ni morderlas, que haces
sillas. Sí, exacto, en la boca, una cosa. Sí, y mira sí. Hoy, por ejemplo, comí tortilla de patatas que me hice con huevos de allí, del campo. Me comí un trocito de chorizo, de salchichón y de morcilla patatera, con unas aceitunas. Pero mañana voy a comer comida colombiana. O esta noche, por ejemplo, voy a hacer con las compis de piso unos burritos que son rellenos de frijoles refritos con guacamole, con carne picada.
¿Sois todas colombianas?
No, hay una española y una ecuatoriana.
Muy bien. Y bueno, para acabar esta sección, ¿nos puedes contar alguna fiesta ahí guay o importante o incluso que no sea muy conocida pero que a ti te guste mucho?
Lo que pasa es que yo poco de fiesta en Colombia, no salía mucho.
¿O alguna tradición?
Sí, alguna fiesta tradicional que sea un día al año y que lo celebréis siempre o que se celebre de una manera distinta.
Bueno, podría decir dos. Por la parte cultural, el Carnaval de Barranquilla, que es el segundo más grande de América, luego del Río de Janeiro viene el de nosotros, y es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Todas las comparsas, los disfraces, los bailes, las máscaras que lo hacen los artesanos, es precioso. Si ves los desfiles, es hermoso. Ya lo que es la fiesta en sí, pues al que le guste echarse agua y maicena y cosas encima, sí, pero... o el desorden. Y en Medellín está la Feria de las Flores, que son unos días en donde los campesinos hacen silletas y se las cuelgan a los hombros con paisajes. ¿Y
esos paisajes? ¿Silletas es que es como capas?
Como unos cuadros que se cargan con flores. Entonces, por ejemplo, hacen dibujos y todo es de flores. Entonces, si hay un río, pues lo hacen con flores azules. Si son verdes, con las flores verdes.
Pero eso cuesta mucho, ¿no?
Lo hacen así.
O sea, lleva tiempo, me refiero.
Claro. Y tienes que esperar como la época para
tener las
flores para hacerlo.
Claro. ¿Y eso, por ejemplo, causa algún problema si la flor se marchita o algo?
Sí, claro. Me imagino que tiene que ser como una flor que dure el recorrido de esos días.
¡Qué guay! No lo había escuchado.
Sí, la Feria de las Flores, lo pueden buscar. Es súper bonito porque hacen silletas súper grandes, así de metros, de 5 metros, de 8 metros cuadrados. Una cosa preciosa.
¡Qué guay!
Y bueno, ya estamos llegando al final del programa. Esta ya es la última sección.
Oh.
Que se llama A Jugar, Usaleros. Pues aquí lo que hacemos es pues jugar un par de juegos o trabalenguas, pues ya pues para acabar, para que sea un poco más y más divertido. Y hoy vamos a hacer dos juegos. Y el primero, que ya lo jugamos el programa anterior y fue muy divertido, así que ya lo hemos copiado, es las palabras encadenadas con palabras que hemos dicho hoy aquí en la entrevista. Entonces, en un minuto vamos a hacer tres rondas en cada una. Empezamos una de nosotras con una palabra y en un minuto, pues, es a ver quién consigue ganar. ¿Vale? Entonces, la primera palabra es hornazo. Y tienes que empezar por zo, una palabra. Con la última sílaba, por ejemplo, hornazo, zo, no sé qué. Y así vamos así, ¿vale? Pues pongo el temporizador. Ya.
Zorro.
Ropa.
Pañuelo.
Loca.
Cabeza.
Zapato.
Torpe.
Petardo.
Do. Ay, no se me ocurre. Dolor.
Uy.
Loro.
Ay. Lo. Loro. Lo. ¡Ay, Dios mío!
30 segundos.
Románico.
Comer.
Mercurio.
Madre mía. ¿Esa sería por río o por o?
Río.
Río de Janeiro. Sí,
sí. Eso ya son tres.
Bueno, pues río.
Venga, vale.
¿Qué prefieres, río o Río de Janeiro? Si lo digo por ti.
Se acabó. Ay. Claro, ¿y yo qué tendría que haber seguido? ¿Otra vez por río o por
claro,
o?
Claro, es que por eso te decía que a ver cuál querías.
Rioja.
Hala, es verdad.
Bueno, no pasa nada. Bueno, la siguiente palabra es Barranquilla. Entonces, Tai, tú empiezas por Barranquilla y ya.
Llave.
Me imagino que ibas a decir eso y no me da por pensarlo después. Vela.
Sí.
Lámpara.
Ramón.
Monte.
Teja.
Jamón.
Monja.
Jaén.
Encina.
Natural.
Como el yogur.
Almería.
Poría. Riachuelo.
Local.
Alcuéscar.
¿El cómo?
Muy extremeño eso.
¿Cómo?
Alcuéscar.
Por C-A-R.
Sí.
Carmen.
Menchu. Corre, que te quedan 4 segundos.
Chupito.
Tomate.
Teja. Ay, ya lo he dicho. Ay, bueno, no pasa nada. La última, que es Salamanca. Así que empiezo yo. Cabeza.
Zapato.
Tomillo.
Llover.
Verónica.
Calamar.
Martes.
Español.
Ñol. Porñol. O por L.
Me pinta que es porñol.
O L.
Ñol.
O solo la OL.
OL. Oliva.
Vaso.
Sopa.
Palestina.
Nariz.
Izquierda.
Dado.
Dormir.
Ira.
Ay. Rabo.
Botella.
Llama.
Mañana.
Estaba buscando palabras que empezasen por ñol.
A mí es que la única que se me ocurría era ñoquis, pero no empieza por ñol, empieza por ño.
Pone ñola, que en el Salvador se pone que es cabeza de una persona.
Ñola.
Pero no,
vaya
no
ñola que más, tienes.
No encuentro más. Y eso, bueno, y la segunda era trabalenguas, que bueno, teníamos dos, pero puedes elegir el que quieras. Entonces, puedes elegir entre la opción A o la B.
Bueno, aquí pone CD, pero bueno.
¿Dónde?
Que aquí sale como la opción C y luego la D. En vez de poner A y luego B, pone C.
Esto me lo tengo que aprender.
¿Y en la mía pone A, B? Ah, claro, porque el A y B están aquí. Digo, ¿qué ha pasado?
Ah, pues no sé. Puedes elegir o este. Y lo puedes leer desde ahí.
Yo poco
Claro.
Este se lo sabe mi madre. ¿Sí? Siempre lo dice, sí. Yo poco coco como. Poco coco como yo. Si poco coco yo como, poco coco compro yo.
¡Olé! ¿Cómo se llama tu madre?
Marilyn.
Mira, Marilyn,
se lo dedicamos.
Tu hija lo ha dicho.
Y bueno, pues nos ha dado, ya nos da penita porque se acaba el programa, pero nos ha encantado que hayas querido venir aquí a charlar con nosotras. Y antes de irnos, lo que siempre solemos hacer es preguntaros por vuestro futuro, de cuando acabéis el doctorado, si pensáis quedaros aquí, iros o volver. ¿Tú qué tienes pensado?
Bueno, los planes que yo tengo o sea, dependen también de lo que Dios tenga para mí. Y pues yo quiero, o sea, es mi deseo así quedarme en España, sea Salamanca o sea cualquier otro lugar de España. Me gustaría hacer mi vida aquí, o sea, seguir teniendo mi vida aquí. Es como el anhelo de mi corazón. Que desde, o sea, he estado en varios países, pero lo que a mí me pasa con España es algo que es como muy de adentro. O sea, es una cosa que yo, aunque intente explicarlo con las palabras, a
veces hay un español adentro de ti.
No puedo. Yo vine aquí en el 2016, llegué a Cádiz, fue la primera ciudad que conocí, incluso más que Madrid. Llegué allí por una estancia de investigación, y cuando llegué, pues dije, estuve solo por 20 días, y dije, me gustaría volver a vivir la experiencia universitaria. Uh-huh. Pasaron 3 años, y volví a hacer el máster. Y ya haciendo el máster, pasó lo de la pandemia, y seguía como con ese sinsabor de no poder disfrutar esa experiencia universitaria que quería. Y ahora ha sido como que estoy en ese momento. Y cuando yo llegué al Barajas en septiembre, me pasó algo súper curioso, que es lo que yo digo que son cosas que son muy mías. Y es que estaba haciendo la fila para que me hicieran la PCR y sentí dentro como un clic, como algo que me hizo... O sea, y era el corazón, o sea, como que me encajó. Y es lo que yo digo, que mi alma encaja aquí. O sea, es como...
Qué
todo,
bonito.
todo, o sea, que no lo he sentido en otro lugar, o sea, no lo he sentido ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, uh-huh. ni en Colombia, ni en nada, y es como toda la visión de un tiempo para cada cosa, que cada cosa tiene su tiempo, el tiempo para estar con los amigos, para estar con tu familia, para trabajar, para irte de cañas, para tomarte un café, para irte de tapas, para todo, o sea... Una vida así, que puedas disfrutar y no que estés trabajando para vivir. Entonces, bueno, sí, es eso. Esos son como los planes, hacer mi vida, bueno, seguir haciendo mi vida aquí. Y si no es aquí en España, pues en otro país donde Dios me ponga. Si me pone en Finlandia o en algún país del norte, o me regresa a Colombia, pero si de mí depende totalmente, o sea, diría, me quedo aquí con los españoles.
¿Y hay alguna ciudad aparte de Salamanca que digas, me encantaría, de España, claro?
Para vivir.
Sí, o sea, aparte de Salamanca, ¿cuál es tu ciudad favorita de España? Ay. Que digas, me encantaría aquí vivir.
Puf, es que es complicado. Es muy difícil. Porque te diría, viviría en el pueblo de Extremadura. Pero no sé. Diría, es que estuve en Cádiz, pero volví. O sea, dije, quiero volver. Pero no fue como tanto. O sea, me gustó, pero para vivir... De pronto, algo de la Costa Brava, así como por Alicante, por Valencia, por allí. Y no conozco el norte, entonces puede que ya cuando conozca el norte diga, pues, allá
cambio de idea.
O en Santander, o así. Sí. Hasta ahora, bueno, aquí en Salamanca y cualquier otro sitio que conozca, pues, va añadiéndose a la lista.
Bienvenido,
de los lugares favoritos. Sí, sí.
Bueno, pues Valeria, muchísimas gracias por haber querido venir aquí con nosotras.
Gracias a ustedes por la invitación.
Esperamos que te la hayas pasado bien, que quieras repetir un día y que nos vengas a contar tu doctorado.
Claro. Claro que sí. Con mucho gusto. Gracias por invitarme y también la pasé muy bien.
Pues nosotras igual.
Un montón.
Y pues nada, hasta aquí los saludos de esta semana. Y nos vemos la semana siguiente con Gonzalo y con Paula. Thank you.
viernes a las 9 de la noche podrás disfrutar del programa más internacional de la radio.
Usaleros por el Mundo.
Presentado por Ana Flores y Zaida Serrano y Gonzalo Bazán y Paula López.
Música, acento, culturas, experiencias y mucho más.
Te esperamos todos los viernes en la 89.0 o en radio.usal.es a las 9 de la noche.
Escúchanos aquí en Usaleros por el Mundo.